Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, gracias por estar al otro lado. Saludos desde este mediodía COPE. A lo largo del programa se ha confirmado que Vestas mantiene el ERE a sus trabajadores. Nada más conocer la decisión, los representantes sindicales se han levantado de la mesa de negociación. Te recuerdo, son 400 las familias de la provincia de León que están pendientes de esta decisión. La multinacional eólica danesa quiere trasladar la planta de Villadangos del Páramo a China, Argentina o a la India. No se sabe muy bien de momento a cuál de estos países. ¿Por qué? Porque la mano de obra allí es más barata. Mano de obra esclava, dicen los trabajadores de Vestas. La clave en todo esto es que Vestas se va tras recibir 15 millones de euros en ayudas públicas durante la última década. Rodolfo Ayer, de 56 años, padre de dos hijos, lleva 7 años trabajando en esta multinacional y nos contaba en este mediodía qué pasa a partir de ahora.
Se dispone de otro mes de plazo para poder un poco seguir negociando. No sé si valdrá para algo o no, pero bueno, el conflicto está ahí enquistado de una manera o de otra, porque la multinacional pues está RQR y yo creo que no están por la labor de echar marcha atrás.
Mejor suerte han tenido, de momento, los trabajadores de los astilleros de San Fernando en Cádiz, en Navantia. El gobierno confirma que no hay peligro en los contratos firmados con Arabia Saudí, que sigue adelante con la construcción de 5 corbetas, 5 embarcaciones. En las últimas horas, Arabia Saudí había amenazado con cancelar este contrato. ¿Por qué? Pues porque el gobierno ha paralizado otro ante la duda de que esa tecnología que se vende a Arabia Saudí vaya a ser usada para la guerra en Yemen. Así que se mantiene el contrato de 5 corbetas en Navantia, en San Fernando. ¿Eso qué supone? Pues 1.800 millones de euros traducidos en 6.000 puestos de trabajo, que se dice pronto, en toda la bahía de Cádiz, entre directo e indirectos, hasta el 2022. Es una buena noticia, sin duda, en una semana en la que hemos conocido un mal dato de paro. 200.000 puestos de trabajo destruidos el pasado mes de agosto. Y se aproxima un fin de semana complicado en la zona del Levante y del Sureste. Si estás por allí, te preparas para recibir la gota fría. Hay alerta amarilla en Granada, Málaga, Alicante y Valencia, donde se espera que se recojan 20 litros por hora. Y aquí es imposible no acordarse de quien vive del campo, de los agricultores. Estamos en época de vendimia, así que podrás hacerte una idea de lo que puede suponer una alerta de estas características para ellos. Hay más historias de este viernes 7 de septiembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
3 meses después de la marcha de Rajoy, la que fue su secretaria general en el PP, María Dolores de Cospedal, da un paso atrás en política y deja la presidencia de los populares de Castilla-La Mancha. Se abre así la carrera para su sucesión a medio año para las elecciones autonómicas. El alcalde de Almansa, el albaceteño Francisco Núñez, se postula en esta carrera y se lo piensan el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, y la que fuera alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, que se enfrentarían al socialista Emiliano García Page. Te cuento también que la policía ha detenido en Ibiza a un hombre huido desde 2010 y que era buscado por Alemania, Rumanía e Italia. Formaba parte de una red criminal especializada en el clonado de tarjetas bancarias. En Estados Unidos, Donald Trump sigue buscando al topo que mandó un artículo al New York Times y que formaría parte de una red cercana al presidente y contrario a su política.
Lo que han hecho es prácticamente una traición. Se le puede llamar muchas cosas. Nadie sabe quién ha sido. Pero por el bien de nuestra seguridad nacional, The New York Times debería publicar su nombre inmediatamente.
Hablando de Estados Unidos, hoy hemos sabido que el mayor dron espía de Estados Unidos estrelló en junio frente a las costas de Rota, en Cádiz. No hubo heridos y el dron se recuperó para evitar que cayese en manos enemigas. Hablando de vuelos, la aerolínea British Airways investiga el robo de datos de 380.000 clientes. Y ha fallecido Anastasio Gil, director nacional de Obras Misionales y Pontificias y del secretario de la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal. Este segoviano era el auténtico padre de los misioneros.
Te lo venimos contando en Mediodía COPE durante toda esta semana. Es la semana, la de la vuelta al cole para un montón de alumnos. Este viernes se han incorporado los de Madrid, País Vasco y Cantabria. Y con esa reapertura de las aulas se llega a un debate. ¿Hay que permitir los teléfonos móviles en los colegios? El gobierno está dispuesto incluso a legislar sobre ello. Laura Otón, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
La ministra de Educación ha anunciado que lo van a estudiar.
Sí, pero no dice nada que no se sepa y se sufra desde la comunidad educativa y las familias. Asegura que hay que reflexionar sobre si el tiempo escolar debe estar libre de una adicción, palabras textuales, a la tecnología que afecta a muchos adolescentes. Asegura que hay opiniones encontradas y que lo van a estudiar. Hoy por hoy en España no hay una normativa unánime, a pesar de que varias comunidades autónomas han intentado regularlo, como Castilla-La Mancha y Madrid. Aún así, es cada centro el que a través del reglamento interno de su colegio tiene la autonomía de decidir qué se puede hacer. En la mayoría de los centros está prohibido su uso con fines no pedagógicos hasta el bachillerato. Los expertos consultados por COPE, sin embargo, insisten mucho en que la prohibición no es la solución. María Zabala es experta en alfabetización digital.
No les prohibimos las cosas, sino que les vamos enseñando a hacer las cosas de una determinada manera, que es lo que se entiende como bien hecho, ¿no? Teniendo en cuenta la gente que te rodea, teniendo en cuenta tu propia salud o tu propia integridad física y psicológica, la convivencia familiar o escolar, o sea, les educas hacia el propio aprendizaje, ¿no? No simplemente les prohíbes. Entonces,
la realidad es que les hemos dado el teléfono y no les hemos enseñado a usarlo. Según el INE, el 25% de los niños de 10 años tienen teléfono. A los 11, el 45%, y a los 12, un 75%.
Aquí, Laura, tenemos un ejemplo muy próximo en el espacio y en el tiempo, porque el gobierno español quiere entrar en esta materia siguiendo la estela de Francia. El Ejecutivo galo ya ha regulado este uso.
Han empezado con la prohibición de móviles a 12 millones de escolares en Francia. Era un compromiso del gobierno de Macron. Se aprobó por la Asamblea Nacional la enmienda que se ha hecho efectiva de prohibir en las aulas, en el patio y en las actividades extraescolares el uso de teléfonos móviles. La prohibición es para los colegios con niños de hasta 15 años. Aún así, también es el propio colegio quien debe establecer cómo y cuándo custodiar esos teléfonos y el tipo de castigo por infringir la prohibición. Eso sí, se permite para uso pedagógico.
El debate está abierto, sin duda. Esta cuestión del teléfono móvil, los menores, siempre genera un montón de debate y de opiniones. Y en Mediodía COPE queremos saber la tuya. ¿Qué piensas? ¿Cree que se deben prohibir los teléfonos en los colegios? ¿Qué harías? ¿Tus hijos llevan el móvil al colegio? Si no, ¿lo usan? Antonio, ¿qué nos están diciendo los seguidores del programa?
Pues muchos mensajes. Es un asunto que genera mucho debate, también mucho interés. Por ejemplo, Inma nos cuenta que en su colegio está prohibido el móvil en el colegio de sus hijos, pero cree que tienen que actuar los padres y no el gobierno. Guido está a favor de la prohibición, pero con un matiz: de todos, de alumnos, de profesores y también de los administrativos de los centros educativos. Muchas notas de voz, comentarios de audio que hemos recibido también. Sigue abierto el WhatsApp de Mediodía COPE, que es el 637-230000.
Yo personalmente no estoy de acuerdo en que prohíban los móviles en el colegio, porque pueden hacer falta para otras cosas.
Creo que los niños se están distrayendo en redes sociales y en otras historias que no tienen nada que ver con la educación. Y al fin y al cabo, un padre sabe que su hijo está en esa hora en el colegio.
Yo no dejaría los móviles, ni tablets, ni, bueno, por supuesto que no. A cierta edad, ¿eh? A partir de cierta edad, ya lo que corresponda.
Creo que estamos teniendo demasiada dependencia de estos aparatos y que más que la prohibición por parte del gobierno, necesitamos una educación por parte de los padres.
No debería de haber estado nunca permitido. Eso, los niños, vamos, la infancia se les está cortando en juegos, en todo.
¿Y tú? ¿Crees que debe prohibirse el uso de móviles en los colegios? ¿Tú qué harías? ¿Tus hijos llevan el móvil al colegio? Pues nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000.
Otra de las cuestiones del día, con cautela, con miedo y algunos ya en pie de guerra. Los astilleros de Navantia en San Fernando y en Puerto Real, en la provincia de Cádiz, y los de Ferrol en La Coruña, temen que Arabia Saudí cancele el contrato de las 5 corbetas que van a construirse en las 3 factorías. Aunque el gobierno de Sánchez dice que el contrato no está en el aire, el saudí sí que lo sigue dejando en stand-by. Y todo porque Defensa ha paralizado la venta de 400 bombas a Arabia Saudí ante la posibilidad de que estas sean utilizadas en la guerra de Yemen.
Un contrato sí que supone 5 años de trabajo para 6.000 personas entre empleos directos e indirectos. En cualquier caso, el miedo a perder esos empleos ha llevado a que esta mañana varios trabajadores hayan cortado una autovía mientras preparan y anuncian nuevas movilizaciones. Nos vamos hasta Cádiz, Rubén López.
indignación y preocupación en los trabajadores de los astilleros de la Bahía de Cádiz ante la posibilidad de perder un contrato que podría generar más de 6.000 empleos directos e indirectos en los astilleros gaditanos, hartos de declaraciones de políticos y cargan contra el gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados de Podemos. Manolo Aranda es secretario del Comité de Empresa de Navantia San Fernando.
Estamos hartos de escuchar por parte de algunos políticos algunas declaraciones como las de si se pierde el empleo en Navantia, pues bueno, se le buscará otro empleo. Yo les digo a estos compañeros de que se pongan las pilas, busquen empleo.
Si finalmente se rompe el acuerdo con Arabia Saudí, los trabajadores anuncian movilizaciones ante la pérdida, dicen, del futuro de Navantia en la Bahía de Cádiz.
El miedo a perder el empleo también se extiende a la factoría de Navantia en Ferrol. Nos vamos hasta Galicia. Alberto Varela.
En los astilleros de la ría de Ferrol están que trinan con la ocurrencia del gobierno. Si se pierden los contratos de las corbetas de Arabia, se pone en peligro la viabilidad de Navantia. Javier Galán es el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol.
De los contratos más importantes que hizo Navantia con el exterior, ¿no? Y que en estos momentos, por una irresponsabilidad de este gobierno, ¿vale? De tomar decisiones sin calcular las consecuencias que podía tener, pues bueno, nos vemos abocados a la posibilidad de que se rescinda este contrato para la construcción de las 5 corbetas.
Los trabajadores de Ferrol tenían previsto en los próximos meses iniciar los trabajos auxiliares para esas corbetas de Arabia Saudí.
Lo siguiente que destacamos en este mediodía COPE es una subida histórica. Hablamos del precio de la vivienda. Este viernes hemos constatado pues algo que muchos llevamos tiempo ya notando, ¿no? Que comprar una casa es hoy de media casi un 7% más caro que hace un año, aunque también depende de dónde te muevas, de dónde busques esa vivienda. Madrid y Cataluña, como es lógico, lideran esas subidas. Antonio Mateo.
Desde 2014, comprarnos una casa nos sale más caro y con estos datos son 17 trimestres lo que encadena el precio de la vivienda subiendo. Aumenta el coste de adquirir una vivienda de obra nueva y de segunda mano. Esta subida afecta a todas las comunidades autónomas. Como decías, Marta, Madrid, Cataluña y Ceuta son las comunidades más afectadas. Y lo son principalmente por el incremento que tienen algunos barrios. Por ejemplo, hacerse con una casa en el centro de Madrid cuesta hoy un 20% más caro que el año anterior. Las regiones que respiran más aliviadas ante esta noticia son Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.
De dinero, de cuentas, se ha hablado también mucho esta mañana en el Consejo de Ministros. Pedro Sánchez ha reunido a su gabinete solo unas horas después de llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias para intentar sacar adelante los presupuestos del próximo año. Unas cuentas que, entre otras cuestiones, contemplan una subida del IRPF para las rentas más altas y también más gasto. Para gastar más hay que subir los impuestos. Abrimos la línea con el Palacio de la Moncloa y está Ricardo Rodríguez. Buenas tardes, Ricardo.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, en efecto, Pedro Sánchez aspira a apoyarse en Pablo Iglesias para tratar de esquivar obstáculos y mantener la legislatura viva hasta 2020. Sortear cualquier circunstancia que facilitase un adelanto electoral es contemplado ya como una posibilidad más cierta, o al menos así lo ha querido trasladar la portavoz Isabel Celá.
Descartado, es decir, absolutamente descartado. Este gobierno está trabajando para la ciudadanía. La ciudadanía necesita de la labor de este gobierno para la mejora de su estado de bienestar. Por tanto, descartado.
Eludiendo el término de cogobernar desplegado por Iglesias, la ministra ha incidido en la intención del gobierno de llegar hasta el final, pero no por ello ha dejado de reclamar corresponsabilidad al resto de grupos. Los astilleros de Cádiz han centrado gran parte de este Consejo de Ministros, de esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el gobierno ha desplegado la determinación de mantener las relaciones con Arabia Saudí para alejar la amenaza sobre los contratos de Navantia. Cela ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de los 6.000 trabajadores de la Bahía de Cádiz.
Pues de economía y de trabajo ha hablado esta mañana el Papa Francisco en una entrevista a un diario italiano, Il Sole 24. El pontífice ha subrayado que el verdadero dinero se hace con el trabajo. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, Marta, es la primera entrevista que el Papa concede a un diario económico y en ella asegura que es el trabajo y no el dinero lo que confiere dignidad al hombre. Francisco aboga para que el verdadero motor de las gestiones económicas y del mundo de las finanzas sea una ética amiga que apueste por la persona. Recuerda que la urgencia de hacer dinero no puede convertirse en objetivo prioritario y anima a crear un nuevo orden económico que atienda a los pobres y disminuya las desigualdades. Respecto a los inmigrantes, el Papa urge a que se invierta en los países de origen para dar a estas personas la dignidad del trabajo y a los países la capacidad de construir una sociedad justa y democrática.
Y curiosa, la petición que han hecho los Mossos de Escuadra ante un juez. Le han solicitado que dicte una orden de alejamiento contra un ladrón que robaba en la autopista. No quieren que se acerque a esta carretera. Este ladrón formaba parte de una peligrosa red que robaba a los conductores de la AP7 por toda Cataluña. Estamos en Barcelona. Sergi Tor.
El método para evitar los atracos en las autopistas es prohibir que los ladrones se puedan ir por ellas. Las medidas cautelares a 26 miembros de distintas bandas que no pueden acercarse a 200 metros de la AP7 ha significado una reducción del 20% de los robos este verano en esta carretera. Los Mossos de Escuadra han detenido al último integrante de la banda cuando iba a alquilar un coche para ir hacia la autopista. El intendente de Mossos de Escuadra, Josep Guillot, destaca en COPE que los atracadores no pueden acercarse a ningún punto de la autopista.
Toda la AP7, desde la Junquera de Guitamans, desde la Junquera fins a Andalusia.
Esta medida innovadora se podría aplicar judicialmente a otras carreteras donde se registran muchos robos.
El verano se nos va escapando, pero bueno, aún quedan un par de semanas para disfrutarlo. El fin de semana no va a ser lo más pertinente, no va a ser muy caluroso, que digamos, alerta por lluvias en buena parte de España, pero especialmente, y aquí se pone la cosa seria, en la costa del Mediterráneo. La gota fría, que viene siendo habitual por estas fechas, ya se está notando en la Comunidad Valenciana. Hasta allí nos vamos. Isabel Moreno.
Aquí en Valencia está activada la alerta naranja por lluvias. Durante los próximos días tendremos cielos nubosos con chubascos y tormentas localmente fuertes, tanto en la costa como en el interior. De hecho, se espera la llegada de una depresión aislada de niveles altos, una Dana, y que podría afectar a la comunidad a partir del domingo con lluvias de intensidad muy fuerte y serios problemas para la población. Según la Agencia Estatal de Meteorología, los primeros indicios de esta gota fría se empezarán a notar a partir del sábado y durarán al menos hasta el lunes.
Bueno, y con este tiempo que nos espera, nada mejor que tirar de auriculares y poner COPE o Cadena 100 o Sintonizar 13.
Anda, que la oferta es pequeña.
Mira, pues cualquiera de ellos es muy buena opción. La programación del grupo COPE ya está en marcha en esta nueva temporada y anoche se presentó. Estuvo Carmen Lavallén.
La nueva temporada de COPE es emoción y entretenimiento. Toda la información, la mejor opinión, análisis y los comunicadores mejor valorados, entre ellos Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Este año el compromiso es seguir creciendo, como todos. Dice, pues tendrá tope, llegará usted. No hay tope.
Yo tengo la suerte, como Jon Uriarte, que anda por ahí, de que vivo en COPE.
Mucho trabajo e ilusión para alcanzar, según señalaba el presidente del grupo, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Nos marcamos el camino al liderazgo, sin duda.
Algo posible también gracias al mejor equipo de deportes de la radio española, con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y Pepe Domingo Castaño.
Llámale la leyenda, por favor.
La leyenda.
Este año es la leyenda.
Persona. No, por favor, no.
Sí.
El mito.
No.
Pepe, la leyenda.
Bueno, va.
Además, este año COPE.es estrena web y en 13, información de lunes a domingo y nuevo programa, 13 al día a las 8:30 de la tarde con José Luis Pérez y Ana Samboal, justo antes del cascabel.
Y aquí un representante de ese equipo ganador
que
de deportes.
Tampoco, que tampoco se perdió la gala, claro que no.
Corrochano, ¿cómo
lo
llevas?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
tardes.
Oye,
Rafa Nadal, que juega a las semifinales del US Open.
A las 10 de la noche contra Juan Martín del Potro. Hemos puesto una encuesta, os voy a preguntar, en Deportes Cope, que es la siguiente. Viernes noche, Nadal juega a las 10 contra del Potro, semifinales del US Open. Dos opciones. No me muevo de casa, lo siento, tengo plan. O sea, que vosotros...
Yo soy de lo siento, tengo plan.
Vale, sí. Está perfecto.
Claro. Primero, el pregón de las fiestas de Guadalajara.
Muy bien.
Pedro Borovallejo, y luego tengo que
acompañar...
Tengo que acompañar a una compañera que da el pregón en un pueblo que se llama Liebra.
Cuando estés regresando, ponte el partidazo, que a ver, con un poco de suerte, si Rafa Nadal es capaz de cargarse del Potro antes de tiempo, porque se espera un partido largo. Bueno, más noticias. Juan Carlos Navarro se ha despedido del Barcelona, se va a retirar su camiseta con el número 11, se va a retirar en el partido Barcelona-Real Madrid del mes de noviembre. La vuelta termina en la Camperona, Herrada es líder, y España aterrizando en Inglaterra para jugar mañana.
Seguimos en Mediodía COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos desde este Mediodía COPE. Aquí estamos contando noticias e historias. Despedimos una semana con la luz en máximos, con la noticia de la destrucción de 200.000 puestos de trabajo en agosto. Y hoy la constatación de que el precio de la vivienda sigue subiendo. Lo hizo casi un 7% en el segundo trimestre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en comparación con el pasado año. ¿Dónde más ha subido? Te preguntarás. Pues donde más han subido esos precios es en Madrid y en Cataluña, en torno al 10%, y se trata sobre todo de vivienda usada. ¿Por qué? Porque la demanda en estos núcleos urbanos es mayor. A mayor demanda, mayor precio, y a mayor precio para la compra, pues menos posibilidad de comprar. pagar lo que lleva a alquilar. Y esto hace que suba el precio del alquiler, y en esa burbuja del alquiler estamos también, y la estamos sufriendo muchos españoles en ciudades grandes y en destinos muy turísticos, como por ejemplo en las Islas Baleares. La vivienda, una necesidad básica que sigue siendo una asignatura pendiente para las administraciones públicas. Y poco a poco las aulas de los colegios vuelven a la vida este año, con la polémica de la concertada que el gobierno quiere limitar, eliminando el principio de demanda social. A ver cómo lo hacen, porque la libertad educativa es un derecho recogido en la Constitución. Bueno, arranca el colegio y te propongo que pienses en los pequeños que no pueden incorporarse, pues, por estar ingresados en un hospital. Quizás conoces algún caso. Bueno, esos pequeños también pueden experimentar la alegría de volver a clase gracias a personas como Victoria Ruiz. Es directora del aula hospitalaria del Gregorio Marañón en Madrid, que lleva el cole al hospital, lleva la normalidad a estos pequeños, y así lo contaba en COPE.
Estábamos visitando las habitaciones de los chicos, y hay uno que ya lo hemos visto, que ya está preparado desde las 9 de la mañana. Pero cariño, que el cole empieza a las 10, tienes que esperar. Estoy ilusionado porque hoy es su primer día.
Pues eso, llevar la ilusión y la normalidad a unos pequeños, pues, que están pasando pues una mala temporada y tienen que estar ingresados en un hospital. Hay que poner en valor el trabajo de hombres y mujeres como Victoria, que los hay, seguro que sí, en hospitales de toda España. Hay otras tres noticias de este viernes 7 de septiembre que te cuento con Antonio Raiz. Rifirrafa en TV3.
La tensión ha sido máxima en plena entrevista entre el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y una presentadora de TV3. Rivera acusaba al ente público de manipulación.
Otra cosa es que ustedes mientan, que mienten.
¿Cuándo hemos mentido en este caso?
No tengo tiempo para decir todas las mentiras que ha dicho TV3 en público. Ustedes son un aparato de propaganda separatista.
¿Me lo está diciendo a mí esto, personalmente?
No, usted no. Se lo estoy diciendo a todos los catalanes.
Usted no, le estoy diciendo a todos los catalanes.
El pacto entre el PSOE y Ciudadanos en Andalucía a punto de romperse.
Juan Marín, líder de la Formación Naranja en Andalucía, va a proponer esta tarde la ruptura del pacto de investidura con Susana Díaz. Esta ruptura va a desencadenar un adelanto electoral en Andalucía.
El nuevo rescate de inmigrantes en el mar de Alborán.
114 inmigrantes, de los que 3 son niños. Salvamento Marítimo los ha rescatado de 2 pateras con las que trataban de alcanzar las costas españolas. Un buque se encuentra en la zona ante la posibilidad de que haya más embarcaciones.
Vamos ahora con una de las confirmaciones de este día. Septiembre, como ya sabes, ha empezado con unos malos datos de empleo. Y el martes te contábamos aquí, en Mediodía COPE, que en agosto se habían destruido 200.000 puestos de trabajo. Y hoy aquí llega la confirmación que hemos conocido, además, a lo largo de este programa. Se confirma el ERE de la empresa Vestas para la fábrica que tiene en Villadangos, en un pueblo de León. Casi 400 familias dependen de estos empleos. Se van al paro algunos de los integrantes de estas familias. De nada han servido las últimas protestas, Antonio.
En Mediodía COPE hemos hablado con uno de los trabajadores. Se llama Rodolfo. En estos momentos prepara la comida junto a otros compañeros que permanecen acampados junto a las puertas de la factoría. Rodolfo lleva 7 años trabajando en esta empresa.
Todos tenemos una hipoteca, todos tenemos una serie de gastos que son irrenunciables. La vida está muy cara y las facturas vienen, y nosotros llevamos pues todo este tiempo, todo este periodo sin cobrar un céntimo. Con lo cual, bueno, entiendo que la gente también, pues, no sé, se apoye en sus familiares o en no sé dónde.
Ayer 7.000 personas se manifestaron en las calles de León para pedir a la empresa que dé marcha atrás en este ERE. No ha escuchado esas protestas una multinacional danesa que, por cierto, en los últimos 12 años ha recibido 15 millones de euros de ayudas públicas, la mayoría de la Junta de Castilla y León. Rodolfo no es nada optimista. Este trabajador de Vestas cree que el conflicto no se va a solucionar.
Se dispone de otro mes de plazo para poder un poco seguir negociando. No sé si valdrá para algo o no, pero bueno, el conflicto está ahí enquistado de una manera o de otra, porque la multinacional pues está RQR y yo creo que no están por la labor de echar marcha atrás.
Donde miran a sus puestos de trabajo también es en los astilleros de Navantia, en Cádiz y en Ferrol. Temen que Arabia Saudí rescinda el contrato de 5 corbetas en respuesta a la anulación que ha hecho el gobierno de Sánchez de una venta de 400 bombas, ante la duda de que esas armas puedan ser utilizadas en la guerra en Yemen. Hoy los trabajadores de Puerto Real y San Fernando han cortado algunas carreteras, mientras que desde el Ejecutivo se insiste, se hace un llamamiento a la calma. Abremos línea con con el Congreso. Manuel Ángel Gómez, adelante.
La secretaria de Estado de Comercio ha dicho aquí en el Congreso que la venta de 5 corbetas a Arabia Saudí sigue en pie hasta donde ella sabe y que el Gobierno no va a poner en peligro ese contrato.
En ningún caso el Gobierno va a poner en riesgo esta operación que, hasta donde yo sé, a día de hoy, con independencia de lo que haya podido aparecer en los medios, es un contrato que sigue vigente.
Ha recordado la secretaria de Estado que la licencia de exportación para la venta de estas corbetas aún no se ha pedido y que la construcción de estos buques se iniciaría 35 meses después de que se firmara el contrato definitivo. Xiana Jiménez ha añadido que es el Ministerio de Defensa el que tiene que ofrecer detalles sobre la situación exacta de esta venta de corbetas.
Bueno, datos de empleo además de estos días y otros que están notándose en las bolsas. El dato que conocíamos del paro registrado. Los mercados no levantan cabeza y eso se nota en los bolsillos de muchos. Pisamos el parqué madrileño, Fernando Mañueco.
Pues vuelve a tambalearse la bolsa. Hoy pierde cerca de un 1%, se sitúa en sus niveles más bajos desde finales del año 2016. La caída alcanza ya el 3% en esta semana y supera el 9% en lo que va de año. La caída de la bolsa perjudica a numerosos ahorradores. De hecho, una de cada tres familias españolas tiene intereses en el mercado bursátil, bien directamente, bien vía fondos de inversión. La caída de la bolsa reduce la riqueza financiera de las familias, lo que equivale a menos capacidad de consumo, a menos gasto, a menor actividad económica y a la postre a una menor creación de empleo, como bien quedó claro tras los datos que se publicaron hace unos días. Hoy se ha conocido que la economía de la zona euro creció apenas 0,4 décimas en el segundo trimestre del año. Es algo menos de lo que se esperaba. España ha crecido algo más que la media con un crecimiento del 0,6 décimas. Todo lo contrario está ocurriendo en Estados Unidos, donde las cifras son muy sólidas. Estados Unidos, de hecho, roza el pleno empleo. La tasa de paro se sitúa en el 3,9% según el dato que acaba de publicarse en aquel país.
Pues estamos hablando de cifras, estamos hablando de números. Hablábamos antes de empleo, donde mirábamos a los puestos de trabajo en los astilleros de Navantia, en Cádiz y también en Ferrol. Hay una última hora que nos llega desde el Gobierno, una nueva rectificación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ahora no descartan retomar la venta de armas a Arabia Saudí para no poner en peligro los puestos de trabajo en Navantia. Es la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celá.
Nos mantenemos firmes en las relaciones de colaboración con Arabia Saudí y obviamente con los compromisos adquiridos por las partes.
Bueno, a ver en qué queda finalmente todo eso. Matiza el Gobierno de momento esa suspensión de la venta de 400 bombas a Arabia Saudí, que estaba poniendo en tela de juicio otros futuros contratos ya contraídos con este país. Pues bueno, finalmente parece ser que se va a seguir adelante. Y hoy es el día en el que en muchos sitios de España vuelve este sonido a las aulas.
A mí me mola ver a mis amigos, que me apetecía venir.
Jugar con mis amigas y aprender cosas nuevas, porque voy a primaria.
No conozco a nadie de ese colegio, pero no me importa.
Porque hay muchos amigos que les echo de menos y queremos trabajar un poquito para aprender.
Porque me encanta el cole.
Ha empezado el cole en Madrid, Cantabria y País Vasco. Se van incorporando poco a poco. Bueno, llega una polémica con esta incorporación. ¿Qué hacer con los teléfonos móviles? ¿Dejamos que los pequeños vayan con móvil al colegio? Si no, en Francia ya se ha prohibido para los menores de 15 años. El Gobierno se está planteando también legislar sobre esta cuestión y te estamos preguntando qué te parece, si te parece bien, si los tuyos van o no con teléfono. Antonio, ¿qué dicen los oyentes?
Muchas llamadas en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000. Elvira no está a favor de que se prohíba, sí de educar. Carola, una de las normas que le dio a su hija cuando le compró el móvil es no llevarlo al instituto. De momento funciona, dice, y Maripaz cree que es una distracción. Más notas de voz, comentarios de audio en el WhatsApp del Mediodía COPE.
Estoy totalmente de acuerdo que no se deje utilizar los móviles en los colegios.
Yo lo veo bien, que prohíban los aparatos telefónicos en el colegio.
Nunca se lleva el móvil al colegio, ya que allí estamos totalmente localizados por los profesores.
Durante clases, cuando entren en el colegio, no deben de hacer uso del móvil ni tenerlo. Pero llevarlo al colegio, mi hijo que empieza a estudiar fuera de mi pueblo, y si tiene una necesidad.
Mi hija deja el móvil en su taquilla cuando entra y cuando sale lo recoge.
No tenía que estar permitido.
Es uno de los principales problemas de déficit de atención que tenemos luego en las aulas.
Soy profesor con 35 años de experiencia y lo que está sucediendo ahora mismo era evidente que iba a suceder.
Más que prohibir es educar y sobre todo
entender que estamos ante un cambio digital
perjudicial para su educación y, por supuesto, para su desarrollo.
Profesores y a todo, en horario escolar no se debería tener teléfono.
Bueno, empieza el colegio para los pequeños, pero también los políticos vuelven a la actividad, aunque hay quienes han decidido dar un paso atrás. Mientras Orense de Santa María, la ex vicepresidenta, ahora diputada, se piensa su futuro en política y en el Partido Popular, su rival en las primarias, María Dolores de Cospedal, deja la presidencia del PP de Castilla-La Mancha. Nos vamos hasta Toledo, Cristóbal Cabezas.
Cospedal da un paso atrás y deja la presidencia del PP en Castilla-La Mancha porque cree que en política hay que saber cuándo una ayuda más y es más útil. Además, espera que se produzca un relevo sereno y tranquilo aprovechando el impulso nacional que ahora tiene el PP. Son palabras de la ya expresidenta en la Junta Directiva Regional celebrada esta mañana en Toledo.
Que ha llegado el momento de ceder el testigo. Y creo que ha llegado el momento de hacerlo para que otra persona nos presida, nos dirija y nos lleve otra vez al gobierno de Castilla-La Mancha, como así estoy segura va a ocurrir.
Uno tiene que saber en la vida cuándo tomar las decisiones, aunque sea duro, ha manifestado Cospedal, visiblemente emocionada, quien ha subrayado que ha llegado el final de una etapa. También ha tenido un mensaje para el futuro presidente, a quien le ha aconsejado que tenga siempre en cuenta que hay que aprovechar todo el talento y que un partido no se dirige con amiguismos, sino sabiendo quién es mejor en cada momento y para cada puesto.
Pues en la carrera para la sucesión de Cospedal al frente del PP de Castilla-La Mancha se sitúa ya el alcalde de Almansa, Francisco Núñez, se lo piensan, el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, y la exalcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero. Hablamos ahora de otra mujer fuerte del Partido Popular, Ana Pastor, la presidenta del Congreso, que esta semana se ha visto envuelta en una polémica por su decisión de invitar al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, a explicar sus planes separatistas en la Cámara Baja. Esta mañana, en Herrera en COPE, Ana Pastor se ha defendido de las críticas y ha confirmado que nunca consultó su propuesta con el gobierno.
Que yo sepa, no. Yo estas cosas parto de que todo el mundo tiene sentido común. Yo soy presidente de las Cortes Generales y como presidenta de las Cortes Generales le digo al señor Torra y a los presidentes de las comunidades autónomas, mire, las puertas están abiertas para que usted venga y defienda. Si quiere cambiar el estatuto, venga y cambie su estatuto.
Y en este día estamos recordando la figura de Anastasio Gil, ha fallecido, era director nacional de Obras Misionales y Pontificias y del secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal. Una vida ejemplar al servicio de los demás. Su perfil lo traza Nacho de Gamón.
Después de una larga enfermedad que no le apartó de sus funciones hasta hace apenas unos meses, el director nacional de Obras Misionales Pontificias ha fallecido esta madrugada en Madrid, aunque comenzó en el ámbito de la catequesis. Anastasio Gil, natural de Beganzones, provincia de Segovia, llevaba desde el año 99 vinculado a la Comisión Episcopal de Misiones, primero como director del secretariado y después, en 2011, asumiendo la dirección de Obras Misionales Pontificias, el organismo que anima las vocaciones misioneras en nuestro país. Así explicaba qué es ser misionero.
No es ir a ayudar. No es ir a ser solícito con las necesidades materiales, sino que va a insertarse en aquel pueblo, en aquella cultura, entre aquellas gentes. Y por eso cuando un misionero llega a un territorio de misión, lo primero que experimenta es la soledad.
Durante estos casi 20 años dedicados al mundo de la misión, Anastasio Gil se convirtió en el alma de las misiones en nuestro país y logró que año tras año se batiera el récord de recaudación en campañas como el Domun, pero sobre todo que nos sintiéramos orgullosos y tuviéramos un poco más presentes a los casi 13.000 misioneros que España aporta a la Iglesia.
Luca no lo recordará de mayor, pero ahí está su madre, para contárselo, Mónica. Para contarle cómo a sus 4 años de vida salvó la vida de su madre, porque con solo 4 años este pequeño de León fue capaz de llamar al 112 cuando vio que su madre estaba en casa tendida en el suelo sin moverse. Mónica sufre diabetes. Hoy nos ha contado su historia aquí con nosotros en Mediodía COPE. Así recuerda ese día.
Cuando él coge el teléfono, no, pero luego sí que lo escuchaba, como si estuvieras durmiendo y estás soñando, y lo escuchaba decir: eres el médico, podéis venir, mi mamá está tirada en el suelo. Pero no te puedo decir si fue la primera, la cuarta o la sexta llamada.
Luca no lo hizo de forma instintiva, Luca lo había aprendido en el colegio, tenía que llamar al 112.
Le enseñaron en el cole, la profesora, pues hacer llamadas de emergencia, pero fue un día y luego llegó aquí a casa, lo empezó a decir y pues ya que lo empezó a decir, ya empezamos a decir nosotros, ¿cuál es tu calle? Y el nombre, la dirección, todo, y se quedó con ello en la cabeza. ¿Qué le dijimos? Que claro, mamá tiene una enfermedad. Tú si ves que mamá no se despierta, ¿qué tienes que hacer? Llamar a la ambulancia.
Es viernes, se nos toca ir al cine, vamos a rescatar, a destacar la cartelera. El oscarizado James Marsh, realizador de La teoría del todo, dirige la película de aventuras que abre hoy la cartelera. Un océano entre nosotros.
Prométeme que volverás.
Deja tus dudas con nosotros aquí en la orilla y llévate tus sueños al mar.
Relata la travesía del navegante aficionado Donald Crowhurst, que dio la vuelta al mundo en un velero solo y sin hacer escalas. Su objetivo era ganar la Sunday Times Golden Globe Race. Paralelamente nos va relatando los avatares de la vida de su mujer, a la que deja en tierra al cuidado de sus hijos. Es una historia real de la que se cumplen 50 años.
El drama tiene firma española, Las distancias.
Pues hemos venido en mal momento.
Espero que te haya pasado algo, porque si no, no tienes perdón, tío.
¿Pero qué pasa? ¿Que no querías venir?
Elena Trapé nos muestra una historia muy del siglo XXI, la fragilidad de la amistad en los tiempos en los que vivimos. Dos hombres y dos mujeres llegan de Berlín en un viaje relámpago para darle una sorpresa a un amigo que cumple 35 años. Relata con crudeza la soledad y la crisis de valores que padece la soledad. La sociedad llega a la cartelera con la biznaga de oro del Festival de Málaga.
Como un relámpago se ha plantado aquí Lorena Fernández, que nos trae otras historias antes de marchar.
Yo solo os traigo hoy un consejo, que es coger el fin de semana, descansar.
Y no soltarlo.
Y no soltarlo, eso es importante. Coger el paraguas, coger el chubasquero y los auriculares de la radio. ¿Por qué os lo digo? Porque va a ser un fin de semana lluvioso. Se espera un episodio de gota fría que afecte a toda la zona este, al sur peninsular. Atención, si os vais, no sé si te vas a tu tierra.
Pues no,
Marta,
me quedo ya para lo que va a caer. Ya
para
me
lo
quedo
que va a caer, te quedas en Madrid.
Ya,
bueno, porque Murcia, Valencia, toda la zona de Málaga, toda esa de Levante y la costa andaluza, pues se esperan muchos litros de agua por metro cuadrado.
Oye, nos ponemos Radio Carlito Deluxe, ¿no?
De 1 a 2 de la madrugada.
Pues ya está, pues mira, fantástico.
Antes del Grupo Risa, eso es.
Y la nueva temporada.
Del telonero del Grupo Risa.
Venga, que sigue Mediodía Cope, ahora con la información más cercana.